Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Habitualmente, pues, en estas entrañables fechas, hay programaciones navideñas en las televisiones, pensando sobre todo en los niños que están en casa, estupendamente instalados hasta después de los Reyes Magos. Sin las televisiones, en especial dos cadenas dedicadas a ese empeño, el éxito de Pablo Iglesias no hubiera tenido el tamaño actual. Pablo Iglesias empezó poniendo su cara en la papeleta de las elecciones europeas para que los votantes le reconocieran, tras aparecer una y otra vez en la programación de un par de televisiones que con la creación del personaje ganaron audiencia y por lo tanto también dinero. Fue un intercambio. Son televisiones de grupos diferentes, pero en ambas Pablo Iglesias ha sido una estrella. Ha nacido una estrella. En esta Navidad Podemos se ha descosido. Y a lo que llaman debate, en realidad hay que referirse como bronca monumental de asamblea de facultad, que es de donde vienen, de la facultad, y solo han salido de vez en cuando para ir a los platos de televisión. Entre medias se pierden. A partir de ahí se pierden, como demostraron en los 10 meses sin gobierno. Tuvieron el poder en su mano, o por lo menos poner a un manejable en el poder, aunque fuera del PSOE, un manejable. Pero el narcisismo de Iglesias se llevó la oportunidad para siempre. Y ahora tienen un partido político y no saben qué hacer con él. ¿Qué hacemos? Y estamos en el Congreso. ¿Y qué hacemos ahora? Porque ellos son de asamblea de facultad, que solo abandonan para ir a la televisión. En este caso, hoy a La Sexta, por ejemplo, Irene Montero, que es la adjunta de Iglesias en el Congreso.
Creo que voluntario o involuntariamente hay compañeros y compañeras que con sus actitudes, por ejemplo, calificando de chantajista al secretario general, lo que han conseguido es continuar con ese hostigamiento. Eso puede ser absolutamente involuntario, pero yo creo que la militancia nos estaba diciendo por aquí no sigáis, por aquí no sigáis, por aquí no sigáis.
Pero han seguido. Después le ha contestado Rita Maestre, que es del otro bando, también La Sexta portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.
Una campaña de hostigamiento y de erosión de una persona que todo el mundo sabe que ha sido fundamental para el proyecto político de Podemos, pues además el día de Navidad, pues era una campaña muy impropia y no estuvo bien. Yo creo que dirigentes nacionales participarán de ella, ¿no? Y creo que son conscientes.
Ella, Rita, defiende a Íñigo y anteriormente Irene defiende a Pablo. Y a todo esto, el instigador de la campaña de Nochebuena contra Errejón, en las redes sociales, el secretario de organización Echenique, hoy en la Televisión 4, explicando, hombre, es que le tenía ganas a Errejón.
Me lo pensé mucho, me pareció que no era completamente bonito lo que estábamos haciendo, pero había que hacerlo, había que decir esas cosas, y después le mandé un abrazo a Íñigo, porque entendía que aunque había que decir esas cosas, también tenemos que cuidar a los compañeros.
Primero te pongo en tu sitio y te doy 5 o 6 sartenazos en la cabeza y luego te mando un abrazo. El abrazo es lo que están promoviendo esta tarde un grupo de militantes a través de la red de un comunicado, que se tienen que dar un abrazo todos y acabar con esto. Por eso, a falta de programación navideña, no hay cómo conectar con la bronca del patio de Podemos y ya hacer la programación navideña entera, donde cada minuto que pasa le hacen un favor al PSOE. Acaban de reunirse, por cierto, hablando de líos, un grupo de críticos del PSOE encabezados por el alcalde de Dos Hermanas y un par de diputados en el Congreso, pero sin Pedro Sánchez. Han sido 68, se han reunido en un despacho en Madrid, en la calle Serrano, y le han pedido a Pedro Sánchez que se presente a las primarias. Pretenden iniciar el camino alternativo a la gestora de Susana Díaz. Se han reunido, como les digo, en un despacho de la calle Serrano de Madrid. Los periodistas han asistido a la rueda de prensa sentados en el suelo porque no había ni sillas. Era una mesita así, nada, pequeñita. Y estaban los tres que estaban dando la rueda de prensa juntitos ahí, rejuntados, con los micrófonos en racimo, puesto encima de la mesa, y los periodistas en el suelo. El de la COPE, que mide 2 metros, ha ocupado medio suelo, claro. El periodista Alberto Escalante estaba allí. Allí el hombre, claro, ¿dónde sientas a Alberto Escalante? En el suelo. No hay silla. Pero ella estaba haciendo reporterismo intrépido. ¿Qué le han pedido estos 68 a Sánchez? Que vuelva. ¿Qué les ha dicho Sánchez? Pues lo ha contado el diputado por Valencia, José Luis Ábalos.
Es una iniciativa nuestra. Estoy convencido de que Pedro la conoce porque La cronología, ¿viste? Habéis conocido hasta el lugar de donde se ha producido. Es absolutamente conocedor, pero él ya comunicó en su momento que él estaría siempre en este proyecto. Y además dijo que se contara con él. Nunca concretó en qué grado.
Claro, que cuenten con él, pero no se sabe si se puede contar con él. O sea, contad conmigo, pero no sé si voy a ser vuestro líder. En esas están. Estos son los sanchistas que quedan, los sanchistas sin Sánchez. Y por supuesto, que este movimiento inquieta en la gestora socialista. También inquieta en el Partido Popular, que ahora está muy cómodo apoyándose en el PSOE y no quiere el Partido Popular que se le cambie el agua al PSOE, que está muy calmadita con Javier Fernández y Susana Díaz. Hay inquietud tanto en el PSOE como en el PP con este movimiento, que ya veremos dónde llega. Hoy eran 68 cargos públicos, algún diputados, algún alcalde, y hasta ahí. Y vamos a ver qué ocurre y hasta dónde llegan y si tienen una cabeza visible con la que presentar una alternativa a las primarias del PSOE. Donde no hay inquietud, al margen de este asunto, es en el Partido Popular, que hoy han presentado con toda su tranquilidad la ponencia social que se va a debatir en el Congreso de febrero. Una ponencia social en la que cabe absolutamente todo. Pero todo, ¿eh? Cabe todo. Incluso se puede estar a favor y en contra de algunas de las propuestas que hace el PP en esta ponencia social. Incluso de las que no están. Es un monumento a la neutralidad ideológica. Dicen, lo ha dicho Javier Maroto, que es su vicesecretario, el encargado de la ponencia, que defienden el derecho a la vida del no nacido, después de haber mantenido el aborto en modo de discreción a discreción con la ley de Zapatero.
Proponemos un plan de natalidad en España. Hay que apoyar a todas las mujeres que quieran tener un hijo, no solamente defendiendo, como hacemos, el derecho a la vida, por supuesto. Recogemos textualmente lo que aparecía en el programa electoral, sino ir mucho más allá.
Si en el programa electoral ponía muchas cosas, y ir mucho más allá no sabemos lo que es. Más allá donde han ido es apoyar la ley de Zapatero y se han hecho pro-aborto. Y ya está, pero que lo digan. Pero que no digan algo que no ha ocurrido. Porque el PP ha apoyado el aborto como tantas otras cosas que le alejan del humanismo cristiano con el que se fundó el PP. Ya lo dijo el otro día Martínez Maillo, que eso se va cambiando, que el tiempo va pasando. Y ya lo creo. Pero no vale decir estoy a favor del derecho a la vida y ser pro-aborto, o una cosa o la otra. Si no pasa nada, dígalo usted. Explíquelo. Pero estamos en lo políticamente correcto y en lo que diga la izquierda sobre la vida y la familia. Y punto. Y diga, no haga usted trampas. O se defiende la vida del no nacido o se deja al indefenso ante la fuerza del aborto. Ya está. Pero no las dos cosas. Una cosa y la contraria. Que a veces eso es insultar a la inteligencia del personal, ¿no? Si son neutrales ideológicamente, pues, oiga, salvo en algún caso concreto, no son neutrales. Como está ocurriendo en Madrid, donde en la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes se empieza a perseguir a los colegios que con ideario propio se plantan ante leyes totalitarias que crean nuevas discriminaciones. No hay nada como ir contra los votantes y luego enfadarse cuando se les critica por ello. Y esto es como lo de los impuestos, que luego lo suben, pero sale Montoro diciendo que es el Parlamento el que toma la decisión, que el gobierno no sube los impuestos. Hombre, también fue el Parlamento con mayoría absoluta el que subió todos los impuestos que hay en España en la primera legislatura. Porque tocaba subir los impuestos. Mientras siga existiendo Podemos, bueno, puede quedar cada vez menos de Podemos, y el PSOE necesite del oxígeno del gobierno para no desinflarse, pues da igual lo que pongan en las ponencias del Congreso del PP, da igual. El votante se meterá debajo del paraguas del Partido Popular, que aguanta los chaparrones sobre el sistema. Y ahí está. Hasta el día que deje de llover, ¿eh? Y se te van millones de votos a la vez. Eso ocurrió hace un año. Y no fue solo por los impuestos y la corrupción, ¿eh? Había más cosas. Que de todo hay, aunque no le guste a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que haya de todo, incluida la libertad de conciencia y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. Y que no se lo imponga a Cristina Cifuentes, que tiene esa costumbre ahora, que se le está yendo la mano con el rodillo de la ideología de género a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Detenido un concejal de la Batacup en Vic, Barcelona, por plantar a un juez.
Estaba citado el pasado 24 de octubre en la Audiencia Nacional por incitar durante un pleno a desobedecer al Tribunal Constitucional. El gobierno catalán y la alcaldesa de Barcelona defienden al concejal antisistema.
El déficit público se sitúa en el 2,68%. 0,18% del Producto Interior Bruto hasta octubre.
Supone un descenso de más del 15% con respecto al mismo periodo del año pasado y queda lejos del 4,6% previsto para el conjunto del año.
Interior blinda Madrid en Navidad con 1.600 policías, por si acaso.
Se van a instalar volardos y coches en los accesos a las grandes concentraciones de gente como las campanadas en Sol, la San Silvestre o la Cabalgata de Reyes. En esta última se van a vigilar a los conductores que participen en ella.
El Ayuntamiento de Madrid activa mañana el escenario 2 del protocolo por contaminación.
O lo que es lo mismo, no se podrá aparcar dentro de la M30. Sigue además la limitación de velocidad a 70 km por hora en la circunvalación y en los accesos.
El primer examen de las cajas negras del avión ruso siniestrado apuntan a un error de pilotaje.
Era la principal hipótesis que manejaba el Kremlin. El análisis corresponde a la caja principal. La segunda todavía está en el mar, aunque localizada. En el avión que se estrelló el domingo viajaban 92 personas.
La Fiscalía de Berlín pide prisión para los 7 jóvenes que intentaron quemar a un mendigo en Nochebuena.
6 de ellos se han entregado y el séptimo ha sido detenido. Se trata de 6 sirios y un libanés de entre 15 y 21 años. Todos son solicitantes de asilo que llegaron a Alemania entre 2014 y 2016.
Los niños españoles abusan de los antibióticos.
Según un estudio realizado por investigadores valencianos, en los dos primeros años de vida, los bebés españoles reciben hasta un 50% más de antibióticos que los estadounidenses o alemanes.
Fallece Jaume Camprodon, obispo emérito de Girona.
Tenía 90 años y hace unos días había sufrido un ictus. El funeral se va a celebrar el jueves en la catedral de la ciudad. Fue obispo entre 1973 y 2001.
Intentan vender un premio Goya en una tienda de segunda mano en Vitoria.
El que ganaron los hermanos Baju Ulloa en 1991 por el guión original de Alas de Mariposa. El premio estaba a la venta por 4.999 euros. Lo han retirado por la trascendencia de la noticia.
Muere la actriz Carrie Fisher, la princesa Leia de Star Wars.
A los 60 años de edad en un hospital de Los Ángeles, Fisher estaba ingresada desde el pasado viernes tras sufrir un infarto en un vuelo de Londres a Los Ángeles.
El Málaga hace oficial la destitución de Juan de Ramos.
Aún no se sabe quién ocupará su puesto. Además, según ha sabido Deportes Cope, el Barcelona va a tratar la renovación de Luis Enrique a partir de marzo, un mes antes de lo previsto, y Miguel Ángel Gil Marín ha asegurado que Simeone se quedará en el Atlético de Madrid la próxima temporada.
El tiempo, pronóstico, Belmonte.
Mañana miércoles seguirán activas las alertas amarillas por nieblas en La Rioja, sur de Navarra y Aragón, y las nubes comenzarán a acumularse en el cuadrante sureste del país, donde además podrán dejar lluvias a lo largo de la jornada que afectarán principalmente al este de Castilla-La Mancha, sur de la Comunidad Valenciana, región de Murcia y Andalucía. En cuanto a las temperaturas, bajarán en el sur y subirán en el norte, y el viento soplará con fuerza en la zona del Estrecho y en el litoral de Alborán.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Es libre la salida de Madrid por el carril Busbao, la carretera de La Coruña, para facilitar la circulación en esta vía, que sigue muy complicada en la entrada entre Las Rozas y El Plantío. También tenemos dificultades en la salida por la carretera de Valencia en Rivas y por la carretera de Extremadura, primero en Alcorcón y más adelante en Móstoles. Queda muy poco tráfico ya en Barcelona, tan solo un par de kilómetros en San Joan Despí, en la A2, y también en el resto del país. En Sauca, en Guadalajara, se acaba de averiar un vehículo en la A2, en el kilómetro 128, en sentido Barcelona. Por este motivo hay que circular con cuidado porque está cortado el carril derecho. En Sevilla, en la S30, avería en el puente del Centenario, en el kilómetro 12 aproximadamente, está cortado el carril derecho, se ha abierto el carril reversible, y en Valencia quedan un par de retenciones, en la A3, en la capital, hacia Valencia, y en la Nacional 220, en Manises, en sentido Paterna. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad, en la linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
...68 cargos socialistas... ...68... han firmado esta tarde un manifiesto en Madrid en el que piden a Pedro Sánchez que vuelva y se presente a las primarias del partido. Estos críticos del PSOE consideran que Sánchez es el único candidato que representa un proyecto de futuro. Han ofrecido una rueda de prensa en un despacho en Madrid, en la calle Serrano, en el despacho en el que no había sillas, y ahí estaban esparcidos por el suelo los periodistas, entre ellos Alberto Escalante.
Los críticos con la gestora dan un paso al frente y firman un comunicado que pide devolver la voz a la militancia, recuperar las señas de identidad del partido para que sean la alternativa real al PP. Y el único legitimado para estar al frente, dicen, es Pedro Sánchez, conocedor de la iniciativa que se habría puesto a su disposición, aunque sin concretar en qué grado. Adriana Lastras, integrante de su ejecutiva, dice que mucha gente estaba esperando que se movieran.
Que lo que se está generando es mucha ilusión y mucha esperanza, pero que este es el comienzo de un camino en el que esperamos que se sume mucha, mucha gente. Que sabemos que hay mucha gente que estaba esperando que nosotros hiciéramos esto.
Casi 70 cargos han acudido a la cita de esta tarde en Madrid para constatar que tienen fuerza y cohesión en todo el territorio. No les interesa, dicen, mirar hacia atrás, sino el futuro.
Y además confidencial.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
En un autobús los sanchistas caben, querido Jauri y Quevedo. A 68, ver, eso es lo que cabe en un autobús.
Yo, déjame que te diga dos cosas. Sí. Una, me he retrotraído a hace 40 años, exactamente 40 años, 1976, cuando a todo aquello de la Plata Junta, que muchos oyentes ni sabrán lo que era, aquella sí, que se estaban fusionando los partidos sí, de oposición para hacer unas plataformas, sí, y entonces los periodistas, entonces yo era periodista de los que, como Alberto Escalante, un poquitín más bajo, más bajito que Alberto Escalante, sí, tenía que sentarse en el suelo, en sitios sí, alquilados, improvisados.
Sí, sí.
Me recuerda muchísimo. ¿Cuál es la única diferencia, la gran diferencia entre todo lo que está ocurriendo con la recomposición ahora de la izquierda y aquellos tiempos? Pues la gran diferencia es que entonces hay dos. Una, entonces había discusiones un poco más de fondo que ahora, ¿no? Eran puramente cosas de poder. Y segundo, Twitter. Twitter y Facebook. Tengo un amigo que está haciendo un informe del cual daré puntual cuenta en su momento, porque entre otras cosas lo va a publicar. Es un libro que está haciendo, en el cual se estudia la influencia de las redes sociales, especialmente de Twitter, en la marcha de las disidencias y de los debates internos de los partidos. Vamos a llamarle debates internos, porque no lo son. Y es una influencia decisiva. En los 150 caracteres, en vez del debate, los 150 caracteres...
140, y hay que, 140.
Digo 140, perdón. Y hay que ver, cómo estaban hoy las redes. Hay que ver, el encono que estaban mostrando los militantes de la militancia con Pedro, el hashtag este, frente a los demás. Hay que ver. Eso, claro, está ejerciendo una influencia decisiva, me dice este amigo mío, guerracivilista, y amplificando lo inamplificable, porque no pasa de 67 y el alcalde de Jun, que esto tiene su aquel, ¿eh?
Sí.
El alcalde de Jun tiene su aquel, que es el amo de las redes sociales. Yo creo que no hace sí, otra cosa más que eso, el señor alcalde. Así que yo no le doy la más mínima trascendencia. Tú tampoco se lo has dado, por cierto, Juan Pablo,
porque ellos,
en el informativo, no se lo has dado.
Porque ellos, Ábalos, lo ha explicado en la rueda de prensa esta tarde, que le han preguntado, ¿Pedro Sánchez sabe esto? Y dice, hombre, él lo sabe y él nos ha dicho que contemos con él, pero no le ha dicho que vayamos
Pedro
a encabezar
Sánchez,
nada.
Pedro Sánchez en estos momentos está, creo, en el Pirineo, por sí, lo menos estaba ayer, sí, en casa de su hermano, y dicen que meditando, yo creo que ya lo tiene meditado. Está meditando en su futuro profesional, que en el fondo, es lo que está ocurriendo aquí. Que a lo mejor, como no hay otro futuro profesional, pues hay que agarrarse aquí a la... A no sé qué.
Al autobús.
Y
subirse en el autobús con los 68 no sé a dar vueltas por España.
Pero él ya perdió la oportunidad de seguir en el escaño, que es desde donde podría haber tenido una cierta influencia política, y yo creo que ya, pues no.
Pero esto, de todas formas, esto preocupa.
Esto está acabado.
Este movimiento preocupa.
Hombre, claro, no me va a preocupar, claro.
Y preocupa al PP.
En la gestora socialista, por supuesto, pero en el PP también, Federico.
Poco, porque si al final de lo que salga del Congreso del PSOE no es una cierta estabilidad o continuidad en lo que está siendo ahora mismo el PSOE y en esa colaboración que está manteniendo con bastante fructífera el gobierno con el Partido Socialista, pues la estabilidad del gobierno se vendría abajo. Quiero decir, si saliera adelante una opción crítica con la actual gestora que ponga en peligro o en riesgo esa estabilidad, pues obviamente a mí lo que me dicen, Rajoy tendría claro que iría a elecciones, porque además sabe cuál sería el resultado, o se podría aventurar. Y desde luego sabe que es complicado con un PSOE volcado o en la línea de lo que hasta ahora venía defendiendo a Pedro Sánchez, sería muy difícil cualquier tipo de gobernabilidad.
De momento diputados claro. Dos, diputados dos.
Hoy. Por eso, no,
Lastras y Ábalos.
O'Donnell Orza también.
Tres.
Sí, bueno.
Perdona.
Hoy había dos en el acto.
De momento hay diputados dos.
Había muy pocos. A ver, evidentemente, lo que pasa es que hasta que
el alcalde de Dos Hermanas, que es el crítico a Susana Díaz en Andalucía.
Pero, y el de Jun. Pero hasta que... El de Jun, que es el que luego organiza... le organiza líos internos a Susana Díaz con exdirectores generales de la Junta y cosas de estas. Sí, pero sí, en fin, ya sabemos a qué se dedica y ya está, pero que tenías tu razón, se dedica sobre todo a incordiar y a hacer cosas en Twitter y punto. Jun no sé cómo lo tiene, pero desde luego Twitter lo tiene muy movido. Tiene más seguidores en Twitter que votantes en Jun, pero bueno, eso también es verdad. Pero dicho eso, no es que haya nervios en el PP, pero saben que no tienen todo seguro, todo garantizado. Esta es una legislatura que se prevé, si todo sale bien, larga, sí. Es decir, pues, hasta 2019 desde luego, salvo, lo único que podría ponerla en riesgo, en peligro, es que en el PSOE
hubiera una involución.
Que las cosas no fueran como ellos creen que van a ir en el PSOE. Pero, y hasta que eso se dirima, que será antes del verano, pues la cosa está ahí un poco. Y de hecho, yo creo que ese amago de Rajoy de en mayo podría convocar elecciones también tiene bastante que ver con eso. Decirle al PSOE, cuidado que yo no puedo gobernar con los sanchistas,
hombre.
Yo puedo gobernar con los que están ahora, pero sí, con los sanchistas evidentemente.
Que no habrá elecciones de ninguna manera, hombre, de ninguna manera.
Que del autobús no pasa, Javier.
Del autobús no pasamos, pero de ninguna manera.
Ya no hay que hablar del coche, sino del autobús, insisto, pues son 68.
Bueno, bien, pues nada, pon un tren si quieres. Vale. Yo, de todas maneras, insisto que hay que acudir a la historia y que... Los señores, ya que llevamos unas cuantas canas peinadas, ¿verdad? Y estuvimos allí.
Ruedas de prensa en el suelo.
En el año 76, unas cuantas ruedas de prensa en el suelo. E incluso alguna, me acuerdo, que con unos vasos escuchando a través de una pared para ver qué escuchábamos.
¿Ah,
y tal.
¿Sí?
Existe esa foto y se publicó.
Ah, no.
Terrible. Sí, sí, claro, estábamos ahí a lo que fuese. Ese ambiente de cachondeo, con perdón, déjame que te lo diga, de cierto cachondeo, ¿verdad? Sí. De cierta informalidad, es el que se está repitiendo ahora. Recuerdo que todo esto se reagrupó decisivamente en el 1977, unos meses después, y se acabó todo este tinglado, claro, porque esto además no es serio, políticamente no es serio, lo que está pasando en Podemos no es serio, y lo que está pasando en el PSOE a menor escala tampoco. Hoy estoy hablando con José Manuel López, el defenestrado
Podemos.
Por Espinar.
Bueno, mañana se vota la defenestración en el grupo parlamentario.
Sí,
están 14-13.
Están 14-13.
14-13 a favor de Espinar.
Pero de todas maneras, ayer ya os dije que...
Está partido por la mitad.
Que yo creo, sí, bueno, eso es obvio, pero en Madrid estaba partido por la mitad. Madrid es el faro de todas las tormentas en todos los partidos.
Sí, señor.
Pero de todas maneras, ayer os dije que yo creo que no sé si tiene legitimidad Espinar para cesar al señor López, como lo ha hecho. Eso está todavía por ver y mañana veremos ese...
Esa es la guerra
ya mañana veremos
que tienen ellos.
Debate.
Esa es la guerra que tienen ellos. Bueno. Es decirle a Espinar que no puede cesar a López.
Yo estaba hablando hoy con López, lo he visto muy tranquilo. Y de, pues bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero, en fin, insisto, que alguien como Espinar, que es pues muy poco recomendable políticamente, vamos a decirlo así, pues se permita el lujo de cesar a alguien como López, que yo creo que sí es bastante recomendable, dicho sea de paso. Pues hombre, que en fin, eso demuestra también cómo están las cosas ahí en Podemos.
Fatal, ¿no? Si se han estado pegando hoy todo el día, ya en la tele se pegan entre ellos.
Yo le escuché a Felipe González decir que a veces se puede morir de éxito, se equivocó. Siempre se muere de éxito.
Estas navidades están en ello.
Y están aplicándose
muriendo de éxito.
Pero vamos, con una dedicación encomiable.
Vamos, están poniendo un esfuerzo de pico y pala. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui. Bueno, a ti, Jauregui, te espero hoy en la tertulia a las 10, que te toca guardia.
Que tenemos que hablar mucho de muchas
cosas.
A Quevedo
le dejo descansar hasta otro día.
Bueno.
Adiós, Fede, hasta mañana.
Adiós,
Jauregui. Adiós. Iván, recuerda a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Por si acaso, como siempre, estamos en Facebook, somos La Linterna Cope, en Twitter, @linternacope, y también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio, sus notas de voz, a través de WhatsApp, que es el 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos un mensaje de Berti con Belén.
A estas horas de la tarde, Juan Pablo, probablemente tienes la tentación de entrar en internet, como lo tenemos todos, y lo mismo, te ves un recopilatorio de fotos de famosos antes de pasar por el quirófano que el vídeo de un chico que le pone harina en el secador a su novia. Y es que a veces la tecnología nos hace perder el tiempo, otras no, como es el caso de la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en berti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza internet con cabeza y ahorra en berti.es.
Está Ignacio Camacho apuntando lo suyo.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Queridos Reyes Magos,
quiero deciros que este año me he portado bien.
Muy bien.
Fui a todas las reuniones de padres.
No sabemos lo que te traerán los Reyes Magos, pero sí la Nochevieja en COPE.
Este sábado, desde las 11 de la noche, Feroz 2017. La fiesta que lo tendrá todo, con Isabel Lobo y Pedro del Castillo.
La gente está eufórica.
En COPE, la Navidad también eres tú.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El tardosanchismo es un sentimiento de conmovedora lealtad al líder caído, pero como movimiento político produce una intensa melancolía. Tanta como la que quizás sienta el mismo Sánchez, dolido ante las deserciones de algunos íntimos y titubeantes sobre su propia voluntad de volver a presentarse. Para infundirle ánimos, se han reunido en Madrid unas decenas de partidarios que le han instado a no cejar en su empeño declinante. Más que acérrimos sanchistas o nostálgicos de su calamitoso bienio, parecen adversarios de Susana Díaz, temerosos de hallar poca acogida bajo su presentido liderazgo. Disidentes del estilo de la presidenta andaluza, que tratan de crearle dudas para disuadirla en su estrategia de asalto. Pero tienen un problema, y es que el que vacila es su propio mentor, desfalleciente ante la evidencia de que su resurrección política provoca en el partido un más que descriptible entusiasmo.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Y enseguida el deporte, también en La Linterna, la cadena COPE.